Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos sean a este su espacio de radio e internet para la noticia y para la conversación sobre los hechos que hacen noticia. Un saludo con muchísimo afecto de parte de Samuel Orozco y todos en producción. Es un gran gusto estar con ustedes, como siempre. Muy agradecido de contar por esta hora con el privilegio de su invaluable atención. Hoy volvemos sobre el tema de la ley del campo, el llamado Farm Bill. Esa ley que se creó con el propósito de llevar apoyo al campo, a la agricultura y a la producción y distribución de alimentos en la nación. Una ley que tiene pues un impacto grande en el sustento de las familias que viven del campo, en cómo se cultivan los alimentos y en qué tipos de alimentos se cultivan. La ley abarca programas que van desde seguros para proteger las cosechas de los agricultores hasta acceso a alimentos saludables para familias de bajos ingresos, los llamados cupones de alimentos. También incluye desde programas de capacitación de oficios para agricultores y además apoyo a prácticas agrícolas sostenibles, incluso climáticamente sostenibles. La ley del campo ha expirado y debe ser reautorizada por el Congreso y ser firmada por el presidente cada 5 años. La ley expiró en septiembre y no hay señales de cuándo se le abrirá un espacio en el Congreso para ser votada. Pues bien, platiqué con dos arquitectos de la nueva ley, dos miembros del Comité de Agricultura del Congreso. Compartiré esas entrevistas en breves instantes en esta edición de la serie Cuando se seca el arroyo, auspiciada en parte por la Fundación Walton Family Foundation. Antes me detendré a compartir una nota que está en los titulares de los mayores diarios el día de hoy. Este sábado, cientos de miles de manifestantes pro-palestinos marcharon pidiendo el cese del bombardeo israelí de Gaza y para castigar a Israel después de que su ejército pues intensificara sus ataques aéreos en contra de la población. Desde Washington hasta Londres, Berlín, Estambul, París, los manifestantes portaban pancartas que decían libertad para Palestina y coreaban alto al fuego ya y por miles, por millones, todos somos palestinos, decían.
From Palestine to Mexico.
From Palestine to Mexico.
All these walls have got to go.
All these walls have got to go.
Free Palestine.
Free Palestine.
Los manifestantes expresaron su desilusión con sus gobiernos por apoyar a Israel ahora que se han repetido bombardeos a hospitales y además contra zonas residenciales en la franja de Gaza. El número de muertos palestinos en la guerra es de casi 9.500, según el Ministerio de Salud de Gaza, desde que Israel comenzó los bombardeos y la campaña terrestre en la franja de Gaza. En el ataque de Hamas a Israel murieron más de 1.400 israelíes, según el gobierno israelí. Docenas de miles de manifestantes pro-palestinos se reunieron el sábado para pedir un alto al fuego y el fin del asedio a la franja de Gaza en una marcha en la Freedom Plaza de Washington, D.C., la capital de la nación. La protesta fue organizada por 9 grupos y ahí participaron más de 500 grupos de todo el país, según organizadores. Miles de manifestantes, repito, ondearon banderas palestinas, coreando Biden, Biden, no puedes esconderte, eres responsable de genocidio, antes de congregarse en la Freedom Plaza a un ladito de la Casa Blanca. En Los Ángeles, miles de manifestantes pro-palestinos marcharon en el oeste de la ciudad el sábado pidiendo el fin del bombardeo y la ocupación de Gaza por parte de Israel. Algunos de estos manifestantes se concentraron ante el consulado israelí de ahí mismo, de Los Ángeles. Rubén Tapia, nuestro corresponsal y productor en Los Ángeles, captó la reacción de una manifestante, una joven salvadoreña, cuyos padres huyeron de la guerra civil y que se conecta con la experiencia que ahora viven los palestinos.
Son niños que lo están matando y ellos, la misma cosa que Israel está haciendo ahorita con los palestinos, lo hicieron con los otros en El Salvador, cuando en la guerra civil los mataron a nuestros niños, a nuestras mujeres, a nuestros hombres inocentes. Los mataron en la guerra. No me puedo quedar sentada aquí, ¿no? En la guerra civil tenía muchos, pues, mi pa, cuando muchas de su familia en la guerra se necesitaba ir porque la guerra.
Ella es una joven salvadoreña captada por nuestro corresponsal en Los Ángeles, Rubén Tapia, en una manifestación de miles contra la guerra. El grupo humanitario Médicos Sin Fronteras dijo a través de las redes sociales que este es un nuevo punto bajo en una corriente interminable de violencia desmedida. Los repetidos ataques a hospitales, a ambulancias, a zonas densamente pobladas y a campos de refugiados son vergonzosos. ¿Cuántas personas tendrán que morir antes de que los líderes mundiales despierten y pidan un alto al fuego? Los abarrotados hospitales, se nos dice que están al borde del colapso y los medicamentos, el combustible y los alimentos se están agotando bajo el asedio del ejército israelí. Se sabe que 1.5 millones de personas residen en Gaza. El 70% de la población ha huido de sus hogares, han sido desplazados, eso según versión de las Naciones Unidas. La Casa Blanca se ha resistido a pedir un alto al fuego general. En vez han instado a pausas humanitarias a fin de permitir que los civiles salgan de Gaza y que llegue la ayuda de emergencia. Ante esto, hay algunos grupos por todo el país que han estado instando a sus gobiernos locales a que presionen a la Casa Blanca a apoyar, a presionar al gobierno israelí a favor de un alto al fuego. Nuestra productora Yossi Tiscareño platicó en Fresno la semana pasada con la joven profesionista Samay Muñoz del grupo Peace for Fresno, una joven preocupada por los bombardeos indiscriminados. Al momento en que la joven pro-palestina presentó una petición ante la Asamblea del Cabildo de Fresno a favor de un cese al fuego en Gaza.
Yo me uní con ellos, son un grupo de palestinos musulmanes y un grupo que se llama Peace for Fresno, o Paz para Fresno. Y yo me uní con ellos porque honestamente yo no puedo ver que sigan matando, bombeando a gente inocente, a niños, a familias enteras, destruyendo familias enteras, todo en el nombre de lo que dice Israel, que es una defensiva, pero en realidad, pues, eso ya no es defensa, eso ya está matando a todos, no hay ninguna diferencia, no es que digan que tienen un plan o nada, no sé la palabra en español, pero es indiscriminately. Sin ninguna preocupación de que sean civilians o no, los están, es básicamente civiles, es básicamente un genocidio, lo están tratando de quitar del mapa y pues honestamente yo soy mexicana, yo he vivido muchas cosas, muchos traumas y yo pienso que nosotros también traemos unos traumas multigeneracionales porque también hemos sido una gente que ha tenido mucha opresión. Y entonces, pues, yo sé que está pasando en tiempo verdadero, pero yo decidí venir a apoyarlos y estar aquí con ellos porque no quiero que llegue el día que ya sea muy tarde, cuando ya no haya nadie a quien defender, ¿verdad? Igual como pasó en México durante muchos años, mucha gente de raíces indígenas desaparecieron. Yo no quiero que sea muy tarde, que ya 400 años después digan, oh, vamos a honrar a nuestra gente que vivió aquí antes de los españoles o de la colonización. Yo quiero que pare esto ya, ahorita. Y entonces por eso vinimos a pedirles que nos hagan, que nos escuchen y que nos hagan caso aquí los consejeros, aquí en la ciudad de Fresno, porque ellos han públicamente demostrado su apoyo a Israel, pero no han dicho nada de las casi 10.000 vidas inocentes civiles que se han perdido en la franja de Gaza en Palestina.
Y la joven Samay Muñoz del grupo Peace Fresno, al momento en que pues su grupo presentó una petición ante la Asamblea del Cabildo Municipal de la ciudad de Fresno pidiendo un inmediato cese al fuego en Gaza, pidiendo que ellos a su vez pidan ese cese al fuego, se manifiesten a través de una resolución. Que yo sepa, hasta el momento, el gobierno de la ciudad de Fresno no ha emitido tal resolución. Por último, en horas recientes acabamos de recibir comunicado por parte de la coalición proinmigrante National Partnership for New Americans, una coalición nacional de refugiados e inmigrantes, quienes se manifiestan horrorizados por el último bombardeo dirigido contra refugiados enclavados en la franja de Gaza. Están entre los más vulnerables, dice, y pues manifiestan su horror ante el bombardeo del campo de refugiados de Jabalía, matando al menos a 50 refugiados palestinos, entre ellos mujeres y niños, y dejando a más de 150 heridos, tomando en cuenta de que Jabalía además ha sido históricamente el campo de refugiados más grande de la franja de Gaza y ha albergado a miles de palestinos que han sido desplazados de sus hogares por décadas. Así que esta organización, coalición de acá de Estados Unidos de inmigrantes y refugiados, condena el uso de esta respuesta militar desproporcionada, es lo que nos dicen en comunicado. Pues bien, amigos, aquí dejaremos este reporte especial acerca de lo que está pasando en la franja de Gaza y particularmente también la reacción que importantes grupos de la sociedad civil han venido expresando, no solamente dentro de Estados Unidos, sino en algunas otras capitales del mundo. Nos vamos a continuación a breve pausa y a nuestro regreso pasaremos a nuestro tema del día.
De lunes a viernes, Línea Abierta.
Nunca había mirado una tormenta así de fuerte.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Ataques a nuestra salud reproductiva.
Viven por debajo del nivel federal de pobreza.
Cada martes y jueves escucha la edición extra.
No habla acerca del fentanilo.
Los viernes, la edición México.
Gracias, Luna, tiene un jefe.
Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Y ahora sí, pasando al tema del día, el de las negociaciones a marchas forzadas sobre la ley del campo en la ciudad de Washington, en el Capitolio, el llamado Farm Bill. Según observadores, pues parece poco probable que el Congreso llegue a aprobar un nuevo proyecto de ley del campo para finales de este año. Tal como está escrita la ley actual, que es del 2018, los fondos para los programas de esta ley agrícola expirarán a fines de año. Líderes del Senado dicen que se necesitarán extenderlo posiblemente a través de una medida separada que mantendría el gobierno con fondos, con el fin de ganar más tiempo para las negociaciones. Pero en la Cámara, los republicanos están presionando al nuevo presidente Mike Johnson para que apruebe un nuevo proyecto de ley agrícola este año. El viernes, este viernes recién pasado, el miembro de alto rango del Comité de Agricultura de la Cámara, David Scott, un demócrata de Georgia, pidió al comité que apruebe una extensión temporaria, una extensión de emergencia de un año al proyecto de ley. Este es un punto de vista al que el presidente del comité, Glenn Thompson, un republicano, él dijo que estaba abierto, que está considerando esta posibilidad de una extensión temporal de este proyecto de ley, que es el proyecto de ley de la ley del campo. Pues bien, para comentar sobre este tema, tuve el beneficio de platicar con dos importantes miembros del Comité de Agricultura de la Cámara. Uno de ellos fue la congresista Andrea Salinas de Oregón y el otro el congresista Salud Carvajal de California, ambos demócratas. Con Andrea Salinas platiqué poco antes de que expirara la ley del campo, que esto fue, repito, hace aproximadamente un mes. Oigamos la entrevista agradeciendo a mi colega Josy Tiscareño por haber doblado la voz de Andrea Salinas. Comencé la plática preguntándole a la congresista lo siguiente: la ley del campo está a punto de expirar y el nuevo proyecto ni siquiera está cerca de estar listo. ¿Cuáles son los grandes temas de debate, los grandes desacuerdos? ¿Por qué tanto estancamiento?
Honestly, the issue right now is that the Republican conference is about to shut down the federal government.
Honestamente, ahora el problema es que la conferencia republicana está a punto de cerrar el gobierno federal. Y eso, por desgracia, le ha estado quitando la atención al trabajo de la ley del campo. Así que otras cosas han quedado en pausa porque debemos asegurarnos de que, como Congreso, intentemos mantener al gobierno en función. Pero, como he dicho, el ala derecha de la conferencia republicana MAGA está tomando el resto de su conferencia como rehén e insisten en drásticos recortes presupuestales. Realmente quieren ver un cierre del gobierno. Entonces, eso nos impide trabajar en el proyecto de la ley del campo. Y, como usted menciona, la ley agrícola, en realidad, está a punto de expirar a finales de año. Así que tenemos que avanzar en algunos asuntos importantes aquí.
Hablemos ahora de algunos de los puntos incluidos en la ley del campo. Usted, Andrea Salinas, es miembro del Comité de Agricultura de la Cámara, el comité que está redactando la ley del campo. Y sobre este tema, usted ha dicho en el pasado lo siguiente: trabajaré para garantizar que la ley agrícola proporcione a los pequeños y medianos agricultores las herramientas que necesitan para seguir en la producción, inclusive la financiación de préstamos y el apoyo técnico, y evitar que se conviertan en otra limosna federal para las grandes empresas agrícolas. Congresista, primero háblenos de este último punto, el punto que usted hace sobre que los grandes beneficios van a dar a la gran agricultura en el proyecto de ley. Las corporaciones son las que cosechan la mejor tajada de los beneficios a través de la ley del campo. Explíquelo, por favor.
That's right. So we know that, just taking a step back, that climate change is really affecting all of our agricultural producers, and whether it's...
Así es. Sabemos que el cambio climático está afectando a todos nuestros productores agrícolas. Sea como sea, estamos viendo más sequías, más incendios forestales, tormentas de hielo, intensas olas de calor. Todo esto afecta la capacidad de cosechar. Y usted sabe que en Oregón cosechamos un montón de cosas. Me parece que el senador Wyden lo dice siempre, que eso es lo mejor que sabemos hacer, cosechar. Sucede que en Oregón hay agricultores que producen en pequeña escala, y la mayoría del apoyo que ofrece la ley del campo se destina a casi el 8% de los agricultores que tienen mercados grandes, bien establecidos. Y los demás, creo que son como 2 millones de campos agrícolas, pues no alcanzan o no llegan a recibir nada de ese apoyo. Ah, creo que es como el 11% todo lo que reciben. Así que el 8% de los agricultores que tienen mercados grandes acaparan casi el 89% de los beneficios de la ley del campo. Ellos vienen siendo los responsables de los mayores cultivos de productos básicos agroindustriales, especialmente los que salen del oeste medio de Estados Unidos, como el maíz, la soja, cosas como esas. Impulsamos un proyecto de ley porque, otra vez, volviendo al cambio climático y sabiendo que nuestros agricultores necesitan ayuda en ese sentido para mantener el negocio y la producción, pues ellos no tienen necesariamente acceso a la asistencia en caso de catástrofes naturales o al seguro de cosechas cuando ocurre un desastre, o cuando, como hemos visto, estos desastres son cada vez más constantes. También estamos viendo los efectos del cambio climático de forma continua. Así que he elaborado un proyecto de ley llamado Ley de Garantía Equitativa para Familias de Agricultores, y así ayudar a garantizar que los agricultores que producen en pequeña escala tengan acceso a los seguros de cosecha en caso de desastre. Y ahora mismo, las aseguradoras, los agentes de seguros que proporcionan las pólizas a los agricultores, están incentivados por el importe de la póliza y, obviamente, por muchos de estos que son más grandes, de nuevo, cultivos básicos que se cosechan en grande. Son pólizas fáciles de poner por escrito, mientras que para agricultores de menor escala, como los que tenemos en Oregón, con sus muchos cultivos especializados, cultivos múltiples, pues para ellos es más difícil suscribirse a las pólizas. Llegan a ser más complicadas, más complejas, y puede que no redunden en primas de seguro tan grandes. Por eso decidimos que teníamos que cambiar algunos de los incentivos en torno a cómo los agentes de seguro reciben sus salarios, para incentivarlos a trabajar en pólizas más complejas y para que proporcionen ese seguro también a los agricultores de menor escala, los que se enfocan en cultivos especializados más pequeños. Esa es una de las soluciones que se me ocurrieron.
Work on more complex policies and are providing our smaller specialty crops with that insurance. So that is one solution that I have figured out.
Sobre este asunto, congresista, sobre el seguro de cosechas, la semana pasada hablé con dos pequeños agricultores aquí en California y uno de ellos acaba de perder la mitad de su cosecha de pasas del año pasado debido al calor extremo que afectó, azotó al centro de California. Y su seguro de cosechas, pues no cubrió sus pérdidas. En vez, tuvo que depender de la ayuda de sus familiares. Según tengo entendido, él no está solo. Y esto es por diseño, ya que el Programa Federal de Seguros de Cosechas ayuda a los agentes a dar la mayor parte de las pólizas a los agricultores que producen en grande. Así que los perdedores suelen ser los productores de frutas y hortalizas que luchan por conseguir un seguro, batallan para conseguir un seguro. ¿Cuál sería su mensaje para este agricultor que el año pasado perdió la mitad de su cosecha? Una de las cosas que más teme es el papeleo. Es decir, navegar por todos los vericuetos de las solicitudes, papeleos, la burocracia. ¿Cómo entrarle a este problema?
Yeah, so I would say absolutely. The way that we have set up our crop insurance is unfair. And Congress needs to change that, plain and simple.
Sí, yo diría absolutamente esto. La forma en que hemos establecido nuestro seguro de cosechas es injusto. Y el Congreso tiene que cambiar esto, simple y llanamente hablando. Pero no lo hemos hecho, y esto debe cambiar. Sobre el segundo punto, tenemos que asegurarnos de esto otro. Se trata de una red de asociación rural que he estado proponiendo, en la que tenemos gente asignada a las zonas que pueda estar allí y pueda dar asistencia técnica, que se cerciore de que la gente entienda que hay subvenciones disponibles para ellos cuando se producen los desastres, y luego ayudarles a solicitar esas subvenciones, porque como tantas otras pequeñas empresas, y considero que algunos de los cultivadores que represento son pequeñas empresas, pues ellos no cuentan con el personal que se encargue de la administración o que salga a buscar subvenciones y las soliciten por ellos, o como usted dice, alguien que pueda hacer todo ese papeleo. Así que necesitamos gente asignada a estas zonas, a las comunidades, para ayudar a nuestros agricultores a averiguar cómo también acceder a esta financiación. Ese es un avance que me encantaría ver en la próxima ley del campo. Es algo a lo que he dedicado tiempo y energía, sobre todo escuchando a mis comunidades más pequeñas. Y no se trata solo de los agricultores, sino también de la infraestructura del agua, las aguas residuales, las carreteras y los edificios, y las necesidades de la comunidad local en algunas de estas pequeñas ciudades agrícolas rurales que necesitan algo más que asegurarse de que los campos sigan produciendo. También necesitan, otra vez, la infraestructura para mantener a las familias seguras y sanas. Así que hará falta mucho más. Pero, por desgracia, dado que la conferencia republicana en la Cámara de Representantes quiere recortar drásticamente el gasto, yo dudo que veamos una mayor capacidad para este tipo de programas.
Volviendo al tema de la crisis climática, Andrea Salinas, usted ha mencionado que esto está afectando duramente a los agricultores y se habla de apoyar prácticas agrícolas que sean resistentes al clima y a los cultivos también, cultivos que sean resistentes al clima. Tengo entendido que usted está presentando un proyecto de ley llamado Ley de Suelos Sanos y Clima Sano, un plan para hacer que los productores, especialmente los agricultores desfavorecidos, trabajen la tierra de una manera que mejore la salud del suelo, que capture carbono en el suelo. Háblenos de su plan.
Yeah, so this is one that I think, you know, it incentivizes people to do, you know,
Por supuesto, yo creo que este es uno que incentiva a la gente a sembrar, sin necesidad de arar cultivos que cubren el suelo, que no son para ser cosechados, rotación de cultivos, lo que realmente va a mejorar la salud del suelo y la resistencia de los cultivos. También podrá reducir la cantidad de carbono en la atmósfera. Así que asegurarnos de dar el incentivo adecuado hará que la gente, los agricultores, agricultores hagan lo correcto en relación con el clima. Además, un beneficio agregado es que verán la recompensa con un suelo más sano en el rendimiento de los cultivos y ese tipo de cosas. Eso es lo que queremos incentivar. No queremos seguir gastando dólar tras dólar y más de la cuenta en cosas que perjudican a nuestro planeta y a nuestra capacidad de alimentar a Estados Unidos y al mundo.
Harm our planet and harm our ability to feed America and to feed the world.
Algunos estudiosos congresistas se muestran escépticos sobre la voluntad política que hay para realmente entrarle a la crisis climática. Por ejemplo, ante la mega sequía que azota a los estados del oeste, en lugar de ocuparse de lo que está causando el cambio climático, pues muchos políticos prefieren hablar de cultivos resistentes a la sequía, variedades resistentes a la sequía, robots, operaciones automatizadas, en vez de hablar de trabajadores. ¿Tiene usted esperanzas de que este año haya un cambio real en el Congreso?
I wish I could say I was more hopeful, but given how
ojalá pudiera decir que tengo más esperanzas, pero dado todo el caos y la agitación que se ven en la actual conferencia republicana de la Cámara, la verdad no tengo tantas esperanzas. Lo que sí diré es que voy a seguir trabajando en estos temas. Lo que mencioné es que también tenemos que asegurarnos de que nuestros trabajadores estén seguros bajo estas condiciones. He trabajado en un proyecto de ley en la legislatura de Oregón que ayudaría a proporcionar una red de seguridad para los trabajadores cuando atravesamos por esas sequías y olas de calor, como usted menciona, en las que nuestros trabajadores pueden enfermarse y sufrir de insolación. Desgraciadamente, hay víctimas mortales entre los trabajadores que trabajan duro y largo bajo el sol. Así que debemos asegurarnos de que ellos también dispongan de ciertas redes de seguridad. No obstante, todo esto va a requerir recursos adicionales. Y ahora mismo yo no veo ninguna indicación de que los republicanos que forman la fracción extremista MAGA en la Cámara estén dispuestos a realizar las inversiones adecuadas en las áreas adecuadas para garantizar que abordemos temas como el clima, mayores rendimientos de los cultivos y la protección de nuestros trabajadores agrícolas que trabajan tan duro.
To make sure we address climate, we address higher crop yields, and that we address our hardworking farm workers.
Volviendo a lo que usted ha dicho antes, congresista, de que la ley del campo debe ser un plan para los verdaderos agricultores y no tanto para las grandes empresas agrícolas. ¿Tiene en mente alguna idea para que la ley del campo haga frente a siglos de discriminación contra los agricultores latinos y negros a la hora de acceder a préstamos, a tierras, a equipo y apoyo técnico?
I actually think my ensuring fairness for family farmers act could go a long way because it would.
Yo realmente creo que mi propuesta de ley sobre seguros justos para las familias de agricultores podría ser muy útil porque proporcionaría esa red de seguridad en casos de desastres climáticos. Pero respecto a lo que usted menciona, yo creo que deberíamos recurrir a otras medidas. Y creo que en el marco de la Ley de Reducción de la Inflación, el Congreso del año pasado, o sea, el 77º Congreso, de hecho, destinó más fondos a préstamos y subvenciones para que nuestros agricultores más marginados, es decir, nuestros agricultores negros, indígenas y gente de color, integrantes de tribus indígenas, se aseguren de que también pueden alimentar a sus comunidades. Yo creo que allí se están concediendo algunas subvenciones, pero insisto en que estas comunidades y grupos necesitan asegurarse de que entienden en qué consisten estas subvenciones y cómo pueden acceder a ellas. Pero sería de gran ayuda contar con asistencia técnica, personal asignado a atender estas regiones.
These communities and groups need to make sure that they understand what these grants are, how to access them, and it would really help if we had technical assistance on the ground to do that.
Última pregunta, congresista Andrea Salinas. Usted también ha advertido sobre la amenaza de los incendios forestales y de otros fenómenos climáticos extremos para los campos agrícolas y para los bosques. Y usted quiere una acción federal más agresiva en materia de medidas de resistencia climática. ¿Qué tiene en mente en relación con la amenaza de los incendios forestales?
Sí, parece que estamos de acuerdo en que todos debemos poner manos a la obra. Mientras vemos esos desastrosos incendios forestales en California, Washington, Oregón y en el oeste, realmente en Idaho, en Colorado, y además estamos comenzando a verlos ahora en todo el país. Estoy trabajando en un proyecto de ley que llevaría a los bomberos forestales que están en el frente para mejorar nuestra reducción de combustibles, para asegurarse de que tienen el medio para que se les pague por las viviendas que están allí, para los bomberos forestales, para dar algunos bonos que atraigan más empleados a la fuerza laboral y luego simplificar el acceso a algunos trámites burocráticos, por lo que nuestro Departamento de Agricultura de Estados Unidos, a través del Servicio Forestal, debería poder contratar a estos bomberos forestales con una mayor rapidez. Se les capacita en lo que llamamos centros civiles de conservación. Hay unos 24 en todo Estados Unidos y se les forma en esta capacidad, pero hay retrasos en su contratación. Entonces, nuevamente, va a hacer falta algo de dinero, fondos del gobierno federal, para asegurarnos de que podemos atraer más talento y mantener el talento que tenemos ahora. Es un trabajo realmente duro y peligroso que nuestros jóvenes, hombres y mujeres, están dispuestos a hacer. Y de nuevo, volviendo a nuestras comunidades, este es un proyecto de ley que protegerá los cultivos que sabemos que resultan dañados por los incendios forestales y protegerá también a las personas que viven en las zonas afectadas.
Solo para aclarar un punto que usted hizo antes, congresista Andrea Salinas, usted mencionó que es su deseo proteger a los trabajadores agrícolas contra las peligrosas olas de calor extremo, el peligro de morir de insolación. ¿Es este tema parte de la conversación sobre la ley del campo en su comité, el Comité de Agricultura?
No se ha dialogado tanto del tema como me hubiera gustado, pero estoy presionando a través de mis colegas demócratas y republicanos para tratar de conseguir que esto se inserte en el proyecto de ley del campo, porque, como sabemos, al igual que otros tipos de trabajo peligroso, cuando se vuelve demasiado peligroso, creo que nuestros trabajadores agrícolas necesitan algún tipo de red de seguridad para garantizar que siguen teniendo ingresos cuando hace demasiado calor y no se les puede pagar para seguir trabajando. Así que, sean salarios o atención médica, tienen que asegurarse de que cuentan con algún tipo de red protectora. Y me encantaría asegurarme de que el gobierno federal implemente algo a nivel nacional en lo que todos los trabajadores agrícolas confíen cuando el trabajo se vuelve demasiado peligroso como para poder cumplir con él.
Ella fue la congresista Andrea Salinas, demócrata del estado de Oregón, platicando acerca de cómo, pues, esta ley del campo, de la cual ella forma parte muy importante como artífice de la nueva ley del campo, pues dice, pues no ha avanzado tanto, tomando en cuenta de que en estos momentos más bien lo que estamos tratando de evitar dentro de la Cámara es un cierre del gobierno. Esto nos ha impedido avanzar lo más rápido posible en sacar una ley del campo lo antes posible. La ley del campo anterior pues ya ha expirado. Ella es autora, además, dentro de la ley del campo, de un par de proyectos. Uno de ellos tiene que ver con justicia a la hora de conceder seguros para los agricultores. Dice que el 8% de los agricultores que tienen mercados grandes acaparan casi el 89% de los beneficios de la ley del campo. Ella quiere que esto cambie totalmente y parte de la forma de hacerlo cambiar, dice, es cambiando la ley de seguros que aseguran a los agricultores en casos de catástrofes naturales o de cosechas cuando ocurre un desastre, etcétera. La ley de garantía equitativa para familias de los agricultores. E igualmente es autora de un artículo también, otro proyecto de ley, a fin de incentivar a los agricultores a, pues, proteger a sus suelos, ¿no? Hacer suelos saludables con el fin de que estos a su vez se conviertan como una especie de esponjitas que atrapen el carbono en el ambiente y pues ayuden a combatir de alguna forma el cambio climático. Aquí le pararemos, amigos radioyentes, la pausa de la media hora, seguiremos con más en un minuto. Amigos, en Línea Abierta hablamos acerca de la ley del campo, esa ley que se autoriza o reautoriza cada 5 años y que en estos momentos pues se encuentra en horas extra, en estos momentos ha concluido, sus fondos poco a poco se van acabando, así es que el Congreso, la Cámara de Representantes tiene que estar trabajando a contrarreloj. Uno de los artífices del nuevo proyecto de ley del campo es el congresista demócrata de Santa Bárbara en California, Salud Carvajal. Él es autor de un proyecto de ley dentro de este inmenso proyecto que es la ley del campo, que propone impulsar la inversión federal en tecnologías digitales, en operaciones automatizadas, en la mecanización en los campos y la recapacitación de los trabajadores afectados, aquellos que resulten desplazados por las nuevas tecnologías. Traería robots, traería mecanización al campo, pero de esto, dice él, no se quedarían atrás los trabajadores, serían los primeros beneficiarios, según asegura el congresista Carvajal. Congresista Salud Carvajal, bienvenido como siempre.
Gracias por tenerme en tu show. Muchas gracias por cubrir este tema tan importante.
Congresista, pues el plazo para aprobar la ley del campo ya pasó, la ley expiró y no se mira para cuándo la Cámara tomará cartas en el asunto, ya que ahorita la Cámara está más bien ocupada en ver si tendremos gobierno abierto a fin de mes. ¿O usted sí mira claro el panorama de la ley del campo, o congresista? ¿Está ya lista la Cámara para votar proyecto de Farm Bill?
Pues como hay disfunción aquí en el Congreso, no parece que vamos a tener un proyecto de ley de agrícola, del campo, por el fin de este año. Y ahorita lo que nos estamos enfocando es en la realidad que lógicamente parece que vamos a tener una extensión de la ley del campo por un año, parece. Es algo que vamos a continuar a discutir en las semanas que vienen para a ver si, como no tenemos un proyecto de ley del campo, cómo podemos continuar el programa, la ley que existe ahorita.
Mientras no haya extensión, mientras las cosas sigan como están, congresista, ¿quiénes en el campo o quiénes en la cadena alimenticia pudieran resultar afectados? ¿Cuáles servicios para el campo están en peligro debido al pronto fin de los fondos?
Pues lo bueno es que si tenemos una extensión, todo sigue adelante. Si no hay un proyecto del campo, como está construido la ley, los alimentos de SNAP, de nutrición, van a continuar. También ciertos programas van a continuar. Por eso es que es muy importante seguir con una extensión y tratar de colaborar los republicanos con los demócratas para seguir adelante con estos programas.
Ahora hablemos más específicamente, congresista, sobre el proyecto que usted tiene, que es parte de la ley del campo y que se llama Ley de Impulso de la Investigación y el Desarrollo de la Automatización en la Agricultura. En resumen, el proyecto trata de lanzar planes para que los campos agrícolas se mecanicen, se automaticen, se digitalicen, pero en grande, ¿no? Explíquenos su proyecto, en qué consiste y para qué y por qué se concibió.
Primero hay que reconocer que los campesinos que trabajan en el field, en los campos, hacen un labor muy agotado, muy arduo. Y eso muchas veces causa enfermedades, causa un impacto al bienestar de uno, especialmente cuando se está madurando en años. Y es un trabajo muy arduo que muchas veces impacta la salud de nuestros campesinos. Mi papá era campesino, trabajó en el field, en los campos. Yo trabajé varios veranos cuando era joven en los campos también con mi papá. Yo sé que difícil es ese trabajo de piscar fresas, de piscar tomates, cebollas, pepino. Todo eso es demasiado difícil y impacta el cuerpo en una manera muy negativamente. Mi proyecto de ley pone adelante un programa gubernamental para financiar innovaciones y tecnología de mecanización para tratar de inventar e identificar tecnologías y mecanizaciones, sistemas que puedan ayudar a nuestros campesinos para que no tengan que tener un trabajo que es tan arduo y tan agotado que les pueda impactar a su salud. Con esta tecnología y programas que están incluidos en mi proyecto de ley, es para mejorar la calidad de vida de los trabajadores campesinos y al mismo tiempo darle oportunidad a los campos que tengan tecnología para poder entrenar a los trabajadores que existen ahorita, para que ellos puedan tomar esa tecnología y no solo trabajar, pero rendir más cosechas y también tener una mejor calidad de vida.
Por lo visto, se trata de aprovechar los grandes adelantos que ha dado la revolución tecnológica a la sociedad para hacer una revolución en los campos, en las operaciones agrícolas. Pasar de trabajo a mano, trabajo artesanal, manual, a un trabajo pues más con máquinas o incluso con robots, ¿no? O sea, automatizado. Sí. ¿Cuáles serían los primeros cultivos, los primeros trabajos que resultarían afectados? Llévenos al campo con esa visión, algunas de las innovaciones, inventos que tienen en mente.
Pues para productos como fresas, productos como uvas, diferentes tipos de trabajos, de productos, pueden ser los que reciben este tipo de innovación. Este proyecto de ley provee 20 millones por año, por 5 años, por 100 millones total, para invertir en innovación, esta tecnología de mecanización, para poder identificar la tecnología que puedan utilizar en los campos.
Así que se trata de convertir los campos agrícolas en verdaderas fábricas, congresista, en gran industria.
Sí, pero tomando en cuenta que es trayendo e incluyendo los empleados, los campesinos que trabajan ahorita, porque no queremos sustituir el labor de los trabajadores campesinos. Queremos aumentar su vida y asegurar que ellos son los que son entrenados para dirigir y implementar esta tecnología.
Esto es muy importante que nos dice, congresista, tomen en cuenta de que, bueno, ya ve que sabemos que la revolución tecnológica en el campo pues es inevitable, ¿no? El progreso de las fuerzas de la producción del campo, los tractores ahora se usan cuando antes ya ve se usaban mulas, los forklifts o montacargas, pues ahora sustituyen a los cargadores que hacían todo a puro pulmón, ¿no? Y ya ve que en el algodón también, el algodón se pisca con máquina. Antes eran piscadores con saca, ¿no? Eran los paisanos con saca que se encargaban de piscar los algodonales. Así que en principio se ve muy bien la idea de dejar de hacer labores esas matadas, labores que arruinaban la salud de los trabajadores, nos dice, y ahora comenzar a usar más bien robot. Está bien. Ahora, el problema es que muchas veces cuando se meten máquinas al campo, pues muchos terminan desplazados y terminan sin trabajo. Usted dice que tiene en el plan, hay remedios para esto. ¿Cómo salvaría a los trabajadores de la ruina?
Aseguraría entrenamiento para los empleados, los campesinos que están haciendo este trabajo arduo ahorita. Es muy importante acordar que esta propuesta de ley garantizarían que los trabajadores agrícolas de mañana no sufran toda la vida de dolor debido a este arduo trabajo. Es muy importante que también no sean reemplazados en su trabajo, porque eso no es el objetivo de esta tecnología y de este proyecto de ley.
Que no sean desplazados ni reemplazados en sus trabajos. Así que se trata de invertir en capacitación en oficios para que puedan manejar la nueva tecnología.
Sí, yo he hablado con muchos dueños de ranchos, de campos, sí, que me han dicho, nosotros los que hacen el mejor trabajo son las personas. Ninguna máquina va a hacer el trabajo que debemos o para agarrar las cosechas, las que es parte del trabajo que se hace en el field. Pero con esta tecnología puede hacer la vida más fácil para los trabajadores y para los campos. Es muy importante de decirle que yo sé y conozco este dolor, como el dolor que mi papá experienció cuando trabajaba en el field. Claro. Yo también en mis veranos sé qué doloroso es ese trabajo y es muy importante prevenir ese impacto negativo al cuerpo.
Andar doblado todo el día muchas veces, ¿no? Sobre todo en los trabajos como el de la fresa, por ejemplo, que tiene que andar doblado la mayor parte del día el trabajador, ¿no? Y sudando todo el día. Ahora viene, congresista, nos habla acerca de cómo usted está pidiendo 20 millones de dólares por año, por un total de 5 años, a fin de invertir en estos nuevos inventos. Ahora, ¿a quién irían a parar esos fondos del Farm Bill, de la Ley del Campo? ¿Y cómo evitar que los grandes agroindustriales, los grandes terratenientes y no los campesinos, pues sean los ganones, los que ganen más?
Pues tendríamos un comité de la industria que trabajaría con el gobierno. El gobierno es el que dirigiría estos fondos y estas encuestas de tecnología. Esto no es algo que los fondos fueran a los ranchos, a los campos. Esos fondos el gobierno dirigiría para asegurar que la tecnología es relevante a los las necesidades de los campos, pero el gobierno es el que haría este programa.
Por último, congresista, ¿de qué forma se atenderá con este proyecto, con esta modernización de las labores del campo? ¿De qué forma se atenderá ese gran asunto que ahorita está flotando en las discusiones de la Ley del Campo, que es el del cambio climático? Esto de ayudar a formar una agricultura climáticamente resiliente. Ya ve que en California se nos están viniendo los fenómenos extremosos del clima, pues cada año, ¿no?
Sí, este proyecto de ley no avanzaría a ese tema y tecnología para eso. El proyecto del campo de agrícola, que es el Farm Bill, ese proyecto de ley tiene fondos para invertir y solucionar temas que traen con el cambio climático.
Ahora, sé que algunos están tratando de resolver este asunto a través del uso de una agricultura climáticamente inteligente, queriendo decir pues que habría que invertir en digitalizar, en alta tecnología, etcétera. Y algunos agroecologistas han advertido, dice que está bien andar usando alta tecnología, pero las soluciones verdaderas, dice, es volviendo a apoyar a la producción campesina, ¿no? De los campesinos, producción limpia, producción tradicional, a los pequeños campesinos, apoyarlos porque ellos traen la sabiduría de la milpa. ¿Usted qué les responde?
Yo pienso que podemos tener un balance y tenemos que aprovechar y saber que los campesinos hacen el mejor trabajo, pero la automatización. población.
Bueno, sobre ese balance seguiremos platicando después, en futura, en ocasión posterior, con el congresista Salud Carvajal, quien es miembro del Comité de Agricultura de la Cámara, hablando a propósito del atorón en estos días de la ley del campo, que no se le mira pues para cuándo, ¿no? A pesar de haber ya expirado. Nos vamos, amigos, a brevísima pausa, seguiremos con más en medio minuto.
No se pierda los despachos especiales de Noticiero Latino, de lunes a viernes durante todo el día. Encontrará información útil del momento.
Los niños latinos reportaban más depresión y pensamientos suicidas.
Y enlaces de interés.
Carros eléctricos para que los latinos los puedan manejar.
Despachos especiales de Noticiero Latino. Escúchelos todos los días, de lunes a viernes, solo aquí en su red nacional, Radio Bilingüe. Información para la acción.
Bien, amigos, concluyendo en esta ocasión nuestra cobertura especial de la Ley del Campo, este proyecto de ley que se tiene que reautorizar una vez cada 5 años y que en estos momentos pues ha pasado a horas extra, ha expirado ya y aún sin embargo no tiene para cuándo todavía el Congreso, no tiene para cuándo autorizar los nuevos fondos. Sobre esto pediré la opinión del agricultor Joe del Bosque Jr. Él es dueño de la empresa Del Bosque Farms en el poblado de Fargo, centro de California. Joe del Bosque, bienvenido como siempre.
Buenas tardes, mucho gusto estar aquí.
Igualmente, Joe, el Congreso se está tardando en tomar medidas para la nueva ley del campo, el Farm Bill. ¿Se siente usted afectado por esta dilación de alguna manera?
Pues es posible que sí vamos a estar afectados porque el Farm Bill se terminó el 30 de septiembre y hay muchos programas que nos afectan a los agricultores que son importantes y no solo para nosotros, pero programas de alimento para el público que necesita asistencia.
Así es, los programas de nutrición, los llamados cupones de alimentos. ¿Qué tal ustedes, los agricultores, los que trabajan el surco? ¿Cuándo pudieran llegar a comenzar a ser afectados?
Pues a algunos yo creo ya pronto, porque uno de los programas importantes para nosotros son programas de conservación en que nos ayudan con sistemas de goteo, sistemas de conservar agua, etcétera, conservar los suelos. Uh-huh. Son importantes como vamos entrando a Año Nuevo.
Uh-huh. Ahorita que el Comité de Agricultura de la Cámara está tan ocupado en preparar una nueva versión, un nuevo lenguaje para la nueva ley del campo. Hemos estado platicando con algunos de los miembros del Comité de Agricultura, por cierto, y hay cantidad de medidas, de artículos que ya están avanzando en el nuevo paquete de ley del campo. ¿Hay alguna preocupación que a usted le gustaría que quedara reflejada en la nueva versión que recogiera la nueva ley?
Pues sí, algo importante para nosotros, como hemos tenido este año daños de clima, son los seguros de cultivos. Son muy importantes y en California hay muchos cultivos que no están en el programa que deberían de estar. Como por ejemplo para nosotros, el cultivo de melón no está cubierto con seguro de cultivos. En cambio, tomate sí, la almendra sí, pero hay otros que no están. Y como vimos este año, puede haber lluvias cuando uno no los espera, hay inundaciones, hay sequía, hay muchos asuntos en California, en el clima, que nos afecta aquí en los campos.
¿Y lo que habría que hacer en ese caso es aumentar el número de cultivos que queden asegurados?
Sí, sí, es lo que California está abogando, es que puedan cubrir más de los cultivos. Es que aquí en California es diferente que el resto del país, porque aquí la mayoría de los cultivos son cultivos de especialidad, uh-huh, o specialty crops.
Uh-huh. Como las frutas, las verduras, las hortalizas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh.
Sí, correcto. Aquí lo que producimos en el valle son frutas, verduras, nueces, frutas secas, etcétera, y producimos la mayoría de estos productos en el país y muchos de estos no están cubiertos, uh-huh, y estamos abogando por eso.
Uh-huh. Hay líderes del campo que dicen que a pesar de que se nos están dejando venir encima sequías, inundaciones, estas olas de calorones, hasta los incendios, y que todo esto le está costando a los contribuyentes, de que todavía no hay consenso entre los congresistas sobre la importancia de ayudar a los agricultores a ganar resiliencia frente al cambio climático. Dicen que al contrario hay muchos políticos que descartan todo esto como alarmismo climático. ¿Dónde está usted en esta discusión? ¿Qué tan urgente considera este asunto de ayudar al agricultor a prepararse para que empeoren sequías o calores o incendios o inundaciones?
Pues es muy importante para California porque aquí estamos, tenemos ya experiencia de cambio climático, como vimos en los años anteriores. Hemos tenido sequías muy graves y enseguida un año de mucha lluvia y inundaciones. Entonces, es importante que tengamos apoyo y ayudarnos a superar esos riesgos que tenemos con el clima. Uh-huh. Porque California es donde es el suministro de verduras y frutas del país. Y el Farm Bill ha estado en el pasado diseñado para agricultores del resto del país, donde producen maíz, trigo, soya, etcétera, ¿verdad? En el medio oeste. Uh-huh. Pero nunca han hecho mucho por los cultivos especiales de California.
Pues bien, se nos está agotando el tiempo. Joe del Bosque Jr., mucho me gustaría volver más adelante la plática sobre cómo le hace usted particularmente su campo agrícola por prepararse para peores tiempos climáticos, para la crisis del clima. Ya nos ha adelantado que una manera de hacerlo es invirtiendo en sistemas de goteo y en eso le gustaría ver más apoyo a usted también. Ahí luego me gustaría que compartiera esa experiencia de manera más detallada con nosotros. Por lo pronto, en los 30 segundos que nos restan, ¿algún mensaje final para nuestra audiencia?
Pues yo creo que sí, el público tiene que entender qué tan importante es la agricultura de California para todo el país. Somos el número uno estado en agricultura en los Estados Unidos y necesitamos poquito más apoyo del Farm Bill.
Pues le agradezco muchísimo, como siempre, Joe del Bosque Jr., por su presencia en línea abierta. Que esté usted bien.
Muchas gracias.
Hasta luego. Él fue el agricultor Joe del Bosque Jr., quien es dueño de la empresa Del Bosque Farms, que entre muchos otros cultivos, tienen posesión algunos huertos de almendros en esta región del Valle Central de California. Por lo pronto, pues ponemos punto final a esta edición de nuestra serie Cuando se seca el arroyo, una serie que es posible gracias en parte a fondos aportados por la Walton Family Foundation, y que es posible también gracias al apoyo de contribuyentes como usted, nuestro amigo escucha, que además de escucha es contribuyente, es apoyador. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Rosco se despide, no sin antes desearle que sigan pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.